siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Sandra Eliana Torres Herrera y el doctor Carlos Gandarilla Morales. Ambos de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, con el tema de virus fitopatógenos.
Sí,
¿Qué nos pueden contar?
Buenos días, Inge. Bueno, miren, nosotros ahí en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales estamos trabajando una línea muy importante debido a que estos virus fitopatógenos, pues como su nombre lo dice, atacan a las plantas, sobre todo aquellas plantas monocotiledóneas, y pues representan un riesgo muy grande tanto a los cultivos, a los dueños de los cultivos, así como también son productores de grandes pérdidas económicas.
Correcto. Entrando en materia, ¿qué son los germinivirus?
Los germinivirus, bueno, es una familia de virus que atacan a las plantas, que pueden ser, bueno, tienen 6 integrantes entre ellos, que son begomovirus, curtovirus, hay topocovirus, hay curloivirus, y estos son muy importantes porque se ha visto que no solamente se encuentran dentro de lo que viene siendo plantas del viejo mundo, sino que se han encontrado dos grandes linajes muy importantes en el nuevo mundo que atacan plantas sobre todo de importancia agroeconómica. Entonces, de ahí que se tiene que hacer una gran identificación y caracterización de esta familia.
Correcto. Esa era una pregunta. ¿Qué plantas son las que infectan con mayor severidad?
Bueno, como lo decía la maestra, la doctora, perdón, son plantas dicotiledóneas, principalmente hortalizas y cultivos. Una planta dicotiledónea, pues el frijol, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, lo interesante de los virus es que no los vemos, vemos sus efectos. Y cuando vemos los efectos, pues ya están ahí, ¿verdad? Aquí lo importante, viendo las plantas que atacan, la importancia económica y alimenticia que tienen, pues es interesante conocer su modo de transporte, sus vectores, cómo llegan. En este caso es la mosca blanca. Ese es el vehículo que utiliza el virus. Si lo tenemos en la planta, pues ya nada más lo vemos, ¿verdad? Pero sin embargo, si combatimos su modo de transporte, eso sí podemos prever.
Correcto. La mosquita blanca, que ni es mosca ni es blanca.
Ni es blanca, ¿verdad? Pero así se le conoce.
Sí es mosquita y sí es blanca, nada más que como tiene diferentes... bueno, se ha visto, por ejemplo, yo llevé algunas muestras de aquí de Canatlán, y particularmente la mosquita blanca es un poquito más grande que la mosquita blanca encontrada, por ejemplo, en Sinaloa, en San Luis, etcétera, ¿no? Pero cada una de ellas tiene la particularidad que, bueno, efectivamente sí infecta estas plantas, como cuáles usted nos preguntaba, bueno, aparte del frijol, la calabaza, camote, tomate sobre todo y chile son los principales que han sido atacados por este vector. Y bueno, son importantes porque pues México o la gente de México, la población de México es lo que generalmente consume en sus alimentos.
Correcto. Platicábamos un poco cómo infectan estas plantas. Bueno, dice que hay la mosquita blanca, porque en sí el virus por sí mismo no puede penetrar a la planta. Uh-huh. Necesita alguien o un vector para ser transmitido, o la ayuda de algún hongo para poder entrar a esa planta. ¿Cómo se están tratando de controlar estos virus?
Pues vuelvo a repetir nuevamente, lo que podemos atacar de manera preventiva, pues es su transporte, su vehículo. Si el virus está presente en una zona para que se traslade a otra área de cultivo, pues necesita un vehículo. Si combatimos y erradicamos, bueno, se vale soñar, ¿verdad? Si erradicamos esa mosquita blanca, pues el virus ya no tiene forma de moverse. Ahí se queda, no puede andarse propagando en diferentes parcelas y atacando los cultivos que mencionamos.
¿Puedo? Sí, claro. Aunar a la contestación del ingeniero que bien tuvo decirlo así. También otra cosa importante es la mosquita blanca siempre vive en las malezas. Entonces, si nosotros de alguna forma controlamos las malezas, como es la malva, la mala mujer, entonces estaríamos seguros. Por ejemplo, entre cultivo y cultivo, ya ven que dejan ahí los agricultores que crezca cualquier tipo de maleza. Si nosotros o les hacemos alguna consideración a estos agricultores, que pueden quemar todo lo que queda de estas malezas, o simplemente con algún plaguicida, pero que sea completamente sustentable, es decir, puede ser un Bacillus thuringiensis, etcétera, vamos a estar seguros de que las malezas no se van a encontrar. Entonces, si la mosca blanca vive de forma idónea en estas malezas, pues no la vamos a encontrar tampoco. Y cuando nosotros erradicamos el vector, pues vamos a estar seguros de que nuestra cosecha posterior, pues no, muy difícilmente va a tener a este vector ahí presente.
Correcto. Entonces, ¿cómo nos podemos identificar, ya que solo estamos viendo la causa que ya propició, sea ya cuando tenemos la enfermedad encima? Pero ¿cómo se puede identificar un virus de estas características?
Pues precisamente tenemos que observar el cultivo, que presenta manchas, presenta algún tipo de rizado en sus hojas, y desgraciadamente vuelvo a repetir, cuando ya sabemos que mi planta está enferma, que tiene, de hecho, hay varias causas por las que mi cultivo se enferme, válgame la expresión, ¿sí? Pero pues el principal es este virus que estamos platicando. Una forma de remediar, de aliviar, de, pues yo creo que es difícil, no sé, doctora.
Bueno, la caracterización, como bien dice el ingeniero, lo primero que tenemos que identificar en los cultivos es, aparte de la presencia de la mosca blanca o el vector, pues directamente la sintomatología que presenten estas plantas. Como decía el ingeniero, pues pueden ser rizados, moteados, manchas cloróticas, etcétera, ¿no? Para no confundirlas a lo mejor con alguna falta de algún nutriente. Una vez que nosotros ya estamos seguros que sintomatología se presenta, más que esté el vector, ¿ahí qué es lo que procede para la identificación? Pues bueno, esta tiene que ser sí o sí por medio de técnicas moleculares. Una de ellas pues es el empleo o la herramienta de todos genetista o biólogo molecular, que es a través de hacer una PCR o reacción en cadena de la polimerasa, donde directamente vamos a utilizar la PCR con todos sus reactivos, como cloruro de magnesio, de NTPs, tiene que haber también polimerasa para que pueda pegar los nucleótidos, pero muy importante el diseño de los oligos. ¿Qué oligos vamos a diseñar, tanto inversa como reversa, de lo que viene siendo el DNA específico de estos virus? ¿Cuáles son? Pues bueno, tenemos dos grandes linajes que se han encontrado en el Nuevo Mundo, que son DSL, por sus siglas en inglés, del leaf squash, que viene siendo virus de la calabaza, y otro grande linaje que son los de GR, que son elementos directamente conservados en DNA de todos los virus que se han encontrado hasta el momento en el Nuevo Mundo. Cabe mencionar que de los gomovirus tenemos 460 virus que se han encontrado, entonces son muchísimos, y hay dos que siempre están en asociación, que es el dorado, por sus siglas en inglés, se le llama dorado, y también el HIV, que viene siendo, estos dos siempre vienen en combinación y siempre son los que producen más daño a los, sobre todo al chile, potencian mucho la sintomatología.
Correcto, y ya cuando ya estamos seguros que ya presenta síntomas y ya lo caracterizamos por una PCR, ¿qué es lo que continúa? ¿Tenemos algo para controlarlo, para matarlo, para...?
Sí, o sea, bueno, los virus ya como tal, una vez que se infectan en las plantas, ya es muy difícil quitarlos. O sea, del cultivo ya no lo podemos quitar, ya no lo podemos mitigar. Aquí lo importante más bien es la prevención. O sea, si yo ya sé que en mi cultivo tuve algún virus de estos transmitidos por la mosquita, lo que se hace es, se manda a secuenciar una vez que ya tuvimos el DNA vegetal, se manda a secuenciar y estar seguros cuáles son los virus que se encuentran en estas plantas. Una vez que ya tenemos ahora sí el diagnóstico, le podemos decir al agricultor directamente, sabe que estuvo tal y tal virus, entonces para que ustedes no lo vuelvan a tener, se pueden hacer estas medidas. ¿Cuáles? Los que les decía en un inicio, quitar todas las malezas, que es donde viven ellos, pero aparte poner algún tipo orgánico, por ejemplo, hervir en una concentración específica agua con orégano, y se puede directamente poner el orégano de tal forma que por sus... bueno, el orégano tiene fitopatógenos, unos químicos que les ayuda a que los virus se mueran, entonces ahí puede hacerse directamente. Hay también algunos químicos ya industriales que se pueden aplicar directamente, pero luego, primero vamos a partir de un diagnóstico y para saber qué es lo que tenían esas plantas. Pero solo es de prevención, porque ya las plantas que ya están infectadas en ese ciclo, ya no las podemos aliviar.
Sí, recuerdo hace algunos años que trabajé yo con chile, hay una enfermedad que se llama sequedad del chile, que es una es virus y es bacteria. Y quedan las plantas como si hubieran quemado con lumbre. Sí, el virus es muy agresivo y en 2-3 días quema todo el cultivo. Entonces sí es una forma de que se pierda el cultivo muy rápidamente por esas dos acciones, porque no sabemos si controlar primero el virus o la bacteria, entonces, porque los dos son sumamente agresivos, entonces controlamos el virus y la bacteria acaba con él, y entonces pues es un juego ahí. Sí, entonces lo que se recomienda en esos casos, bueno, en aquellos tiempos era pues cambiar de cultivo mientras el virus desaparece, o ponerle plantas trampa para poder que se vayan a otro lado, y pues cambiar totalmente de cuando menos un ciclo para poder trabajar y que el virus ya no exista por ahí, ¿no?
Sí, me parece que en el 2004, 2006, aquí en Nombre de Dios hubo una pérdida de cultivos de chile de cerca del 100%. Y ahí por ahí investigando resulta que ellos no habían tenido problemas de mosca blanca, sino que en ese entonces trajeron unas plantas de Sinaloa. Y ahí estuvo...
Ya venían infectadas.
Exactamente, ya venían infectadas y pues ya no había qué hacer, porque pues también se introdujeron directamente el vector, y pues ya toda esa cosecha desde el 2004 al 2006 estuvo al 100% pérdida de las plantas de chile.
Sí, ya que no tenemos cuidado, Siempre es un poquito mejor, aunque sea más costoso, producir su propia plántula uh-huh. para poder tener la seguridad de la sanidad que estamos trabajando. Aunque Sinaloa nos venda un poquito más económica la planta, pero siempre es mejor producirla para saber de dónde viene uh-huh. y saber qué características quiero, ¿no? Porque son diferentes las características de Sinaloa claro. a Durango, sobre todo por la altitud. Correcto. ¿Qué más gama de virus podemos encontrar? Porque estoy descubriendo que hay una infinidad de virus que podamos tener.
Sí, podemos encontrar también curtovirus que se han encontrado en diversas plantas de Chile, pero por supuesto pues aquí es otro vector, no es la mosquita blanca, sino es una, se le conoce en el como si fuera una chicharrita. Entonces cada grupo que pertenece a esta familia pues son diferentes vectores. Los más agresivos, le digo, pues son los vegomovirus, que se han encontrado más integrantes, pero también hay curtovirus, hay topocovirus. ¿Me ayuda, maestro? Me parece que me faltan dos.
Mastrevirus.
Mastrevirus.
Y bcurtovirus.
Sí, entonces son los integrantes de este grupo que se ha encontrado de la familia Geminiviridae y que son difíciles de erradicar porque resulta que todos son virus de DNA. Entonces, pues como sabemos, el DNA es súper resistente, ¿verdad? No es lo mismo que si fueran virus de RNA que se pueden más fácilmente erradicar. Porque una vez que son de DNA, pues son más complicados, aunque estos son de DNA de simple cadena, que quiere decir que, bueno, nosotros los vamos a encontrar directamente cuando se hace la PCR. Tienen un DNA cerca de 1,300 pares de bases, entonces son muy chiquitos realmente. Y los dos tienen la peculiaridad de todos estos, el topocovirus, el vegomovirus, el curtovirus, que todos son de la misma familia, es decir, que todos ellos tienen dentro de su formación o estructura química dos icosaedros que son completamente iguales y a los que se les denomina DNAA y DNAB. En el DNAA vamos a encontrar los cuatro virus que nos pueden ayudar o ayudan a la planta a replicarse, a transcribirse, a silenciar genes. Y bueno, sobrepuesto viene un gen que se llama REN, que viene a potenciar la transcripción de estos genes. Y en el gen B, ahí vamos a encontrar directamente las proteínas que están involucradas para su movimiento y la infección de estos virus en las plantas. Entonces, por eso son más difíciles de erradicar, porque pues son de DNA.
Sí, un poquito más complicados. Son fáciles de detectar, pero difíciles de erradicar. Sí, platicábamos un poquito de los vectores. Generalmente se encuentran en el envés de la hoja, donde hay menos condiciones o más condiciones más favorables para ellos. Hay humedad, hay alimento, entonces puedan estar más tiempo ahí. Y la entrada, pues muchos vectores o son chupadores o son masticadores, que es el daño que tiene la hoja uh-huh. para poder penetrar a la planta, ¿no? Y la otra, pues es por los estomas, con ayuda de los uh-huh. hongos, ¿no? Que son las tres formas que existen. Entonces, si tenemos daños o tenemos cambios en nuestro cultivo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque probablemente estemos frente a un virus, ¿no? Uh-huh.
Aquí viene interesante, Inge, que tiene la mosquita blanca como vector, es de que una vez que va a una planta que ya está infectada, es lo que hace el virus, llega hasta el estómago, lo digiere todo esto, y con el estilete, una vez que se va a otra planta, con el estilete es donde directamente pica y lleva al virus que ya fue masticado, por así decirlo, hasta no solo a los estomas, van directamente a los plasmodesmos de la planta y que es donde se empieza a replicar.
Y luego la mosquita blanca tiene los mismos hábitos que las abejas. Trabajan en la misma, con la misma coloración de la flor por todo el día. Uh-huh. Si la abeja la primera agarró una amarilla, todo el día va a trabajar sobre una flor amarilla. Sobre ese color. Entonces, igual la mosquita blanca también tiene ese hábito. Entonces, sumamente fácil de infectar. Entonces, sí. puede dañar un cultivo muy rápidamente. Correcto. Un poquito aunado, ¿qué podemos hacer con los agricultores? Bueno, obviamente pues es difícil para un agricultor accesar a todas estas ingenierías para poder detectar, ¿no?, el virus. Sí hay que estar observando el cultivo, pero si ya tiene el virus, ¿con quién pueden acudir, ya sea en la facultad, para poder hacer un trabajo de este tipo?
Sí, directamente pues ahí con nosotros lo que podemos hacer es primero ir allá donde tengan el cultivo, ¿verdad? Para asegurarnos que realmente sea el daño sea causado por la mosquita, y lo primero que tenemos que hacer es ver si está el vector ahí presente. Después, ver la sintomatología, nosotros recolectaríamos las plantas con cuidado, porque antes se creía que no era mecánico el ir pasando los virus, pero ya se vio que hay algunos virus que sí pueden ser mecánicamente la transmisión. Entonces, tendríamos el cuidado de sacar las muestras y, bueno, analizarlas, saber si están, ¿cómo se llama?, pues estos virus, y entonces sí decirles a ellos cómo es la forma correcta de prevenir para que no les vuelva a pasar que sus, ¿cómo se llama?, cultivos vayan a tener estos virus otra vez. Sí se ha hecho con pobladores aquí cercanos y sí hemos tenido buenos resultados, sobre todo en plantas que son o que están en invernadero.
Sí, bueno, pues ahí sí. En los invernaderos se aumenta todo, ¿no? Uh-huh. Tenemos su temperatura controlada. Entonces, pues los virus les encanta porque tienen alimento, tienen temperatura, tienen humedad. Entonces, se reproducen en forma rapidísima. Una pregunta. Estábamos platicando que estas son de plantas generalmente cultivadas. En los bosques, en los árboles que tienen bosque, ¿presentan virus también?
En los bosques, por ejemplo, en pinos, y esto no se ha encontrado, porque le digo, pues estos atacan directamente solamente a plantas, ¿cómo se llaman?
Dicotoledones,
sí. Ok.
Entonces, no se ha visto, pero por ejemplo, sí hemos encontrado que ciertas malezas son como ahí viven, no las atacan, pero sin embargo, a las plantas asociadas con malezas, hemos encontrado que, por ejemplo, en Yaquemonte ha sido como dio origen a todos los virus.
¿Hospedera?
Que se han encontrado en el Nuevo Mundo, y es una planta que se supone que es considerada maleza allá en Yucatán. Entonces se ha visto que por lo menos lo que viene siendo las secuencias conservadas de estos virus son las que dio origen a todos los virus del Nuevo Mundo.
Correcto. Entonces, eso quiere decir que al igual que los humanos y las plantas, tenemos problemas con los virus, no hemos podido controlar ningún tipo de virus.
Sí, y bueno, pues aquí va un comercial, ¿verdad? Ese virus de Yaquemontia, pues fue aislado por una servidora. Ese virus se encuentra en el GenBank, que es donde se encuentran todas las secuencias de encontradas hasta el momento de todas las especies, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar en el GenBank el Yaquemontia virus, que específicamente se encontró, se aisló de algunas plantas de Yaquemontia de Yucatán, y le digo, pues este es importante porque es el que le dio, o sea, cuando se aísla, nos damos cuenta que es el que le dio origen a todos los virus, sobre todo el clado SL que hay en el Nuevo Mundo. Entonces, resumiendo, pues el origen de todos estos virus ha sido México.
Correcto, bueno, ya somos parte de, generadora de también de esto, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo creo que por la biodiversidad que tiene México y todo lo que presenta, puede suscitar todos estos virus, ¿no? Dentro de toda su familia. Correcto, bueno, ha sido un placer tenerlos aquí en cabina y escucharlos. Para despedirnos, ¿algún comentario?
Pues directamente que si los productores o agricultores han tenido problemas y han visto por ahí mosca blanca, pues muchos piensan que la mosca blanca es inofensiva. Y dicen, ah, tenemos mosquita, una blanca que parece algodoncillo y está ahí, como usted dijo, al revés de la hoja, y hay muchas, pero esa no hace nada. Pues que creen, si hacen, entonces mejor vengan con nosotros y pues buscaremos la forma, ¿verdad, ingeniero?, de apoyarlos por ahí en el muestreo y de hacer lo que se tenga que hacer después de la identificación y caracterización para ayudarles. Incluso les podemos dar folletitos para que ellos vean que sí se puede en contra de estos virus.
Planear un poquito el cultivo, si es que así se desea del año que entra, ¿no? Uh-huh. Y estar preparados, sobre todo porque la mosquita blanca, bueno, pues casi es muy seguro que aparezca.
Sí.
Sí, yo sigo plantado en la prevención, ¿verdad?, más que en la remediación. Ya como nos explicó la doctora, ya cuando está presente el virus, pues es un poquito difícil, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues aunque no seamos agricultores, lo unimos en la carretera, cansados ya, varias horas de manejo. Y nos detienen ahí, nada más para preguntarme si traigo algún vegetal, alguna fruta, sobre todo de un ambiente más cálido, más húmedo a nuestro ambiente. Y nos molesta, pero es importante, es un cerco fitosanitario. Las entidades encargadas pues están cuidando precisamente que no entren esa serie de virus, esas mosquitas, todo eso de fauna, microfauna y virus, bacterias, que no los tenemos en nuestra tierra. Pero luego, pues no nos interesa. Traigo una reja ahí de zapotes, bien ricos, muy dulces, carnosos. No, si le digo a este, pues me los voy a quitar, porque es peor, hasta se los voy a comer, ¿verdad? Entonces mejor digo que no traigo nada. No, es importante, hay que tener conciencia de qué es lo que están haciendo esos señores ahí, que me molestan, me detienen ya cuando hago cansado, sí, pero están cuidando precisamente que no entren organismos que nuestro ecosistema desconoce. Y como no tienen predadores, no, hombre, pues se proliferan luego. ¿Por qué? Porque cuando vimos, ya cuando está, pues ya es difícil. Mejor vamos a prevenir. Yo me planteé en la prevención, ¿verdad? Pero es que es, nos preguntaste, ¿qué medida es recomendable? Precisamente respetar esos cercos sanitarios. Las gentes que están ahí conocen y saben qué es lo que están cuidando, nosotros no. Y luego lo que es más interesante, yo traigo esos vegetales, esos frutos bien ricos, y ya el efecto, pues no lo veo yo directamente. Allá en el ejido fulano, en la parcela del Fustal Perengana, ahí es donde sale el error que yo cometí. Entonces el error ni lo voy a ver, ni lo voy a entender, ni lo voy a pagar, pero sí estaban bien ricos los zapotes que traje, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer conciencia, saber, y pues bueno, si eso pasa en los humanos, ¿verdad?, que más en el campo, que más en las hortalizas, en todos los cultivos que tenemos, pues esa es la forma de evitarlo, respetar ese movimiento, ese dinamismo que tenemos. Si no hay vector, pues a lo mejor está el virus, pero está ahí indefenso. Pues si le ponemos vehículo, se pues espante.
Y rápidamente.
Y muy rápido, claro.
Correcto. Una invitación para que visiten la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.
Claro que sí, la invitación está abierta para todos aquellos que quieran asesoramiento sobre este tema, con todo gusto. Y si nosotros no tendríamos alguna herramienta de cómo identificarlo, etcétera, ténganlo por seguros que les diríamos a dónde hay que ir, con quién hay que ir, a dónde hay que dirigirse, pero sí los podemos ayudar, le digo, en cuanto al muestreo, la identificación y caracterización, porque tenemos por ahí pues los contactos, sobre todo en San Luis, donde secuencian también esto, todo lo que viene siendo el virus, para que sepan qué virus tienen y cómo los pueden atacar, ¿verdad? Pero pues sobre todo decirles cuáles son las técnicas de prevención, que son los más importantes. Y bueno, pues ahí estamos en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, lo que se ofrezca, pues cualquiera de los dos los podemos apoyar.
Correcto, espero que no sea la última vez que nos visiten aquí en cabina.
Nosotros también.
Por mi parte es todo, gracias. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra.
Gracias.
Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM. Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de radio.